chofer, vamos a hablar sobre la doble indemnización.
Bien.
Que se habló mucho en esto, bueno, en este tiempo con el tema de la pandemia, fue en realidad anterior a la pandemia, por la cuestión de la emergencia económica que fue declarada a nivel nacional.
Sí.
Se sacaron ciertas medidas y una de esas medidas es la doble indemnización junto con la prohibición de despido. ¿Sí?
Bien.
Esto en realidad empezó el 13 de diciembre del 2019 y se fue prorrogando hasta, tiene validez, el 31 de diciembre del 2021. Pero ha surgido algunas modificaciones en el camino en un principio. ¿Sí? Era, bueno, cualquier trabajador que fuese despedido tenía derecho, siempre que sea despedido sin justa causa, obviamente, o por causa de disminución del trabajo, que también son unas causales que se pueden utilizar, digamos, para poder despedir, pero disminuida por la indemnización, ¿sí? Sí, aplica esta doble indemnización. ¿Qué consiste en realidad la doble indemnización? En principio, lo que a uno se le paga cuando lo despiden sin causa es la indemnización por la antigüedad. Si ahora vamos a hablar simplemente de la indemnización, ¿no?
Sí, sí.
Corresponde. La indemnización por antigüedad, que es un sueldo por cada año de trabajo, ¿sí? Tenemos también la indemnización por preaviso. Esto es en caso de que a mí me hayan notificado el despido sin causa, no me hayan notificado con anticipación, ¿sí? Entonces, dependiendo de mi antigüedad, me van a corresponder 15 días en periodo de prueba, un mes antes de los 5 años de sueldo, ¿no? Sí. Y si no, 2 meses, ¿sí?
Bien.
Es el preaviso y la integración del mes de despido, es decir, desde la fecha en que a mí me despide, todo lo que me resta pagar hasta finalizado el mes, por más que no lo haya trabajado. Entonces, esas tres indemnizaciones que corresponden ante el despido sin causa son las que se van a duplicar, ¿sí? Hoy en día, digamos, antes, bueno, esto no tenía un tope, ¿sí? Al principio, cuando sale el primer decreto que establece la doble indemnización, no había un tope y era para cualquier trabajador que haya estado, digamos, trabajando y haya sido despedido sin causa. Se fue restringiendo a medida que fue, bueno, pasando el tiempo, saliendo de esta situación, saliendo de la pandemia y también por esto, por un poco de presión del sector empresarial y demás, tratar de flexibilizar esta doble indemnización y a qué situaciones se aplicaba. Entonces, van a corresponder la doble indemnización todos aquellos que hayan entrado a trabajar antes del 14 de diciembre del 2019. ¿Sí? O sea que hasta el día 13 de diciembre del 2019, si vos entraste a trabajar hasta esa fecha y te despidieron posteriormente, 2020, 2021, si te despidieron posteriormente esa fecha, te va a corresponder la doble indemnización. Ahora, si fuiste empleado, por ejemplo, en mayo del 2020, te despidieron en diciembre, no va a corresponder la doble indemnización, ¿sí? Por ahí todos tienen la idea esta que ahora corresponde de acá en adelante y por ahí vienen trabajadores que yo le pregunto cuándo iniciaron la relación laboral y empezó después,
claro,
de la fecha. Esa, claro, fue una modificación que hubo. Entonces, hasta todos los que hayan entrado a trabajar hasta el 13 de diciembre del 2019, si son despedidos posteriormente, les va a corresponder esta doble indemnización, que es el doble de las indemnizaciones que corresponden por el despido sin causa, ¿sí?
Ajá.
Y otra novedad que ha tenido es que tiene un tope de 500.000 pesos, es decir, no puede superar ese monto esta doble indemnización. Como digo, esta fue una modificación posterior que fue más o menos el año pasado, en diciembre, por ahí.
Bien. ¿Sí?
Fue una de estas modificaciones que se tomaron, como digo, como una flexibilización ante el problema que estaban viviendo no solamente los trabajadores, sino también el sector empresarial ante la falta de trabajo, obviamente.
Bien, ¿esto se aplica para los trabajadores del sector privado y público por igual, Paula?
No, solamente para el sector privado. No se aplica ni para el sector público y, como dije, ni los trabajadores con posterioridad al 13 de diciembre.
Bien.
Solamente es para el sector privado. Porque acordemos que aparte el sector público tiene la estabilidad en del empleado público, digamos. Así que es otro régimen el de ellos, pero obviamente no se les aplica, por más que el Estado haya querido despedir a algún empleado.
Bien, entonces esto tiene como fundamento la emergencia económica en la cual hemos atravesado, ¿es así?
Sí, que era, que recordemos que no fue por la pandemia, sino que cuando asumió el nuevo gobierno, el estado del país se tuvo que tomar ciertas medidas, uh-huh. ¿sí? Porque ya estábamos en una emergencia económica que se uh-huh. trató de resolver, digamos, con una, entre esta medida de la doble indemnización para poder preservar el empleo. Lo que uh-huh. pasó fue que después vino la pandemia y hubo que flexibilizarlo porque ya estaban sufriendo, digamos, ambas partes. Entonces uh-huh. fue una manera de no desproteger del todo al trabajador, sí, pero flexibilizar un poco ante la situación que estábamos viviendo mundialmente.
Efectivamente, Paulita, ¿cómo estás? Buenos días. Leí acerca de esta emergencia pública en materia ocupacional, sí, que se dictó a través del decreto 39-2021, que justamente tiene que ver con la materia ocupacional y la duplicación hasta el 31 de diciembre. ¿Sí? Esto está vigente hasta el 31 de diciembre del 2021. Seguramente, bueno, habrá que esperar qué medidas se van a tomar a partir de allí, ¿no?
Sí, bueno, esto se fue prorrogando. Yo calculo que mientras sigamos en este estado, que todavía uh-huh. no se ve una mejoría, digamos, radical para poder paliar, digamos, la situación económica, porque la emergencia fue establecida, digamos, en varias sí. situaciones, ¿no? No solamente ocupacional, obviamente, alimentaria sí. y demás. Fueron múltiples las medidas que se establecieron. Entre estas también me faltó decir que estaba la prohibición de despedir. Esa se mantuvo hasta el 25 de abril del 2021. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador despedido, como estaba, existe la prohibición de despedir, tenía la posibilidad de interponer, si no era la doble indemnización, la acción para que le reintegren el trabajo. ¿Sí? No se podía despedir sin justa causa. Entonces uno podía o optar por la doble indemnización o obligar al empleador a que le restituya el puesto de trabajo. Eso fue hasta el 25 de abril del 2001 también, entre las medidas que se tomaron. Hay que ver si se sigue prorrogando, como digo, fueron varias las prórrogas. Hasta ahora hubieron cuatro.
Cada ¿Y esto hasta cuándo rige, Paula? ¿Hasta cuándo rige? ¿O cuándo como debería dijo, haber una prórroga?
Sí, como dijo Claudia, hasta el 31 de diciembre del 2021 Exacto, rige sí, la doble indemnización. Pero bueno, con estas limitaciones nuevas que fueron para flexibilizar, ¿no? Un poco.
Bien, en algunos casos el empleador, por ejemplo, ofrece alguna cantidad, algún tipo de porcentaje, o cómo se genera esto, o ya está establecido de una manera los cálculos a la hora de indemnizar a alguien.
No, los cálculos indemnizatorios están establecidos, como uh-huh. yo les decía, por ejemplo, el de antigüedad es un año, un mes de sueldo por año trabajado, fracción mayor a 3 meses. Bien. ¿Qué digo? Cuando es fracción mayor a 3 meses, si yo trabajé 3 meses y un día, ya me corresponde un sueldo. O sea, uh-huh. Todas las indemnizaciones están tarifadas. Lo que no quiere decir que en una instancia previa conciliatoria, porque antes de cobrar la indemnización, uno tiene la posibilidad, o sea, antes de ir a juicio, tiene la posibilidad de acudir al Ministerio de Trabajo y pedir una audiencia conciliatoria. Claro. Ahí lo que se intenta es, bueno, ya que no me pagaron la indemnización, porque puede pasar varias cosas. Puede pasar que en la liquidación final me paguen correctamente todos los rubros. O sea, uh-huh. me paguen la doble indemnización, me paguen el aguinaldo proporcional, me paguen las vacaciones proporcionales, me paguen absolutamente todo. Entonces, con eso, el problema, digamos, por decirlo de una manera, ya estaría resuelto, porque ya habría cobrado lo que me correspondía. Claro. También puede pasar que me hayan pagado deficientemente o que no me hayan pagado absolutamente nada. Entonces, ante esa situación, lo que uno hace como abogado de los trabajadores, o que también se hace de manera gratuita en el Ministerio de Trabajo, es el envío de telegramas, ¿sí? Uh-huh. Donde empieza el reclamo laboral. Después que se da ese intercambio de telegramas, queda la opción de ir al Ministerio de Trabajo para pedir una audiencia conciliatoria, es decir, intentar con el empleador sentarse a charlar sobre el monto, ¿sí? Bien. O qué posibilidades hay que se pague y de qué forma. Si esa instancia sí. ya fracasa, uno va con una propuesta, o sea, el abogado generalmente, un contador, hace una planilla de liquidación, ¿sí? Diciendo, esto es lo que a mí me corresponde. Y ahí nos estamos, digamos, a conversar con el empleador, a ver qué posibilidades hay de cumplir en más o en menos con ese requerimiento. Si esto fracasa, es como una etapa de mediación, ¿no?
Sí.
Acá se llama conciliación, la diferencia es que está el secretario del Ministerio de Trabajo y puede asesorar a alguna de las partes o intervenir, digamos.
Claro.
¿Sí? si es equitativo o no es equitativo el acuerdo, porque también se trata de cuidar esto, ¿no? De que no se lleguen a acuerdos que sean totalmente irrisorios y que no le convengan al trabajador, o sea que de todas maneras se terminen vulnerando sus derechos.
Claro.
Por eso sí. No es una mediación donde el mediador, el tercero, es imparcial, no opina. Acá no, acá se va a tratar de ver de que no se vulneren los derechos del trabajador.
Claro, sí, justamente esto hacía referencia también de que el empleador por ahí puede ofrecer, qué sé yo, una cantidad o un X porcentaje, pagarlo en una primera instancia y en una segunda instancia el resto y así. Todo depende, digamos, cómo llevan a cabo la conciliación.
Sí, eso realmente lo tiene que ver el trabajador, la conveniencia. Lo que pasa es que uno también tiene que ponderar y ver que un juicio lleva más tiempo. ¿Sí?
Claro.
O sea, un juicio lleva más tiempo. Es real que uno puede ganar mucho más plata porque gana intereses, o sea, los rubros completos, pero en el tiempo, a veces ante la necesidad de cualquier persona que acaba de perder el trabajo, tal vez es arreglar un monto, no el completo, pero algo que sí sea, bueno, que se acerque a la realidad, digamos.
Claro.
Como digo, en el Ministerio de Trabajo se trata de que sean acuerdos que no dejen de desprotegido al trabajador.
Uh-huh. Puede ser un monto juicios, menor. ¿Los juicios por asuntos laborales suelen tardar mucho, Claudia? Paula, perdón.
Depende, o sea, depende del caso. Como digo, no todos los casos son iguales. Hay algunos que requieren mayor prueba. Yo tengo un trabajador en negro. Para probar la situación del trabajador en negro me va a llevar capaz más tiempo que alguien que tiene recibo de sueldo y que puedo contactar, por ejemplo, la relación con un informe de la AFIP, nada más.
Claro.
O sea, suelen tardar, si no hay en mínimo 2-3 años, es lo mínimo que pueden llegar a tardar. Pero como digo, siempre es irresponsable dar plazos y términos, porque cada caso tiene lo suyo, digamos, y cada caso es un mundo.
Bien. Bueno, completísimo, ¿no? Completísimo, como siempre.
Como siempre.
Paula, te agradecemos. Y bueno, también podés pasar tu número de teléfono, donde la gente te puede encontrar por alguna consulta.
Bueno, mi número de WhatsApp es 3873-664931. Y mi estudio se encuentra en la calle Güemes, casi esquina Bolivia, Güemes 183. Así que cualquier cosa se pueden comunicar.